Vamos a hablar de política. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. 6 de la mañana, 56 minutos. Mire, oiga, me estoy viendo una serie de televisión que se llama Roma. No es la película
la que ganó... mexicana.
No. El Imperio Romano. Bueno. Pero se llama Roma. Oiga, qué bueno ver eso. Yo, ¿cómo aprende uno? Estoy impactado con lo que hacían los emperadores. Julio César, por ejemplo. Calígula. Bueno, y uno comienza a analizar eso y ve después la política nacional, la política regional, la política local, y uno se va dando cuenta que, bueno, el que no revisa la historia está condenado a repetir los errores. Y me enfoqué mucho en el tema de Julio César. Después de ver la serie, me puse a investigar el tema de Julio César. Julio César fue tan importante en el Imperio Romano que, entre otras cosas, el mes de julio se debe a Julio César. Él hizo un calendario que es el calendario que tenemos en este momento en el mundo occidental. Y Julio César conquistó todos los terrenos, las conquistas fueron hechas por Julio César. Conquistó la Galia, donde, por ejemplo, los romanos nunca habían llegado. Todo lo que es la zona hoy de Francia, los Países Bajos, alguna parte de Alemania, nunca pudieron ingresar a lo que ellos llamaban Germania. Ahí siempre hubo problemas. Pero mire, el poder que concentró Julio César lo llevó incluso a apoderarse de Roma y autonombrarse dictador del Imperio Romano durante 10 años. O sea, había una figura dentro de la Constitución de la República Romana que a él le permitía ser dictador durante 10 años. Y no era una palabra mala. O sea, estaba dentro de la concepción política, de la Constitución política de la República de Roma. Oye, y el hombre llegó a tener todo el poder del mundo. Claro. ¿Sí? Hasta que lo apuñalaron los senadores. En una sesión del Congreso del Senado Romano, los tipos ya no aguantaron más y vea, tenga. Y después vino una serie de cosas. Después vino Calígula, después vino Marco Antonio. Pero apasionante, ¿eh? Oiga, bueno, pero dejemos a los romanos tranquilos y quedémonos aquí con nuestros romanos. Don Horacio Obrieva, buenos días.
Buen día, mi querido Jorge. A ti un saludo a José Granados y a todos los oyentes de Emisor Atlántico.
Bueno, Horacio envió una comunicación este fin de semana donde prácticamente dice que ya no sigue en esto de una evidente o precandidatura a la alcaldía de Barranquilla. Y dice algo que me llamó la atención. Dice que los actuales candidatos a la alcaldía no están preocupados por ganar la alcaldía, sino con esto de la reforma política, lo que están aspirando es a ser concejales de Barranquilla por esto de que la nueva reforma política, el que queda de segundo a una alcaldía, tiene un puesto en el consejo. Y el que queda de segundo en gobernación tiene un puesto en la asamblea. A eso le están jugando los muchachos de los partidos alternativos, doctor Horacio.
Jorge, totalmente. Y si en algo insistí yo a lo largo de todo este proceso desgastante e inútil que fue lo que llevó a apartarme de este proceso, es que, Jorge, como en el fútbol, en la política uno tiene que saber leer los momentos. Y siempre hemos insistido en que esta coyuntura del 2019 es totalmente diferente a la del 1992, cuando estábamos frente a un abismo decadente. Hoy estamos frente a un chiarismo exitoso políticamente, y por eso la escenografía que había que plantear era la de renovación. Era lo que usted llamaba o ha llamado los caramelos repetidos. Teníamos que buscar nuevas alternativas, renovar las opciones de los sectores alternativos, pero estos sectores han insistido en los nombres de Rafael Sánchez Anillo y Antonio Borges, que personalmente son mis amigos porque con ellos tengo buenas relaciones, pero tengo que decirles con toda franqueza que esas no eran las opciones que los sectores alternativos en Barranquilla tenían que presentar. Además, con el agravante que señalo yo en mi declaración, que realmente la disputa en estos sectores es por obtener el segundo lugar y ganarse una credencial en el Consejo de Barranquilla, de manera que así de patética es la situación de los alternativos en Barranquilla. Ayer me decían, Jorge, permítame decirlo, me decían algunos amigos que piensan producir una carta dirigida en el día de hoy o mañana a la Mesa de Convergencia Nacional que integran la Colombia Humana, el Polo Democrático, Colombia Renaciente y la Alianza Verde, para pedirle que en Barranquilla sesione esa mesa de convergencia nacional y se examine el escenario de Barranquilla, a ver si se puede nuevamente rebarajar para buscar nuevas alternativas, porque de pronto habría algo de tiempo y se podrían buscar nuevos nombres. Además, porque por ahí también ha sonado algo que preocupa a algunos sectores alternativos en Barranquilla, y es que algunos estarían pensando en el nombre de Alfredo Varela como candidato a la gobernación del Atlántico, lo cual a mí también me parece que no es serio, porque Alfredo Varela es un político desahuciado recientemente por el mismo Germán Vargas Lleras, que habló de ciertos problemas que tiene en la Fiscalía y tiene un embargo, entiendo, también en la Contraloría, de modo que ese sería el colmo, que los sectores alternativos en Barranquilla terminaran avalando el nombre de Varela.
Oiga, ¿y qué papel juega Petro en todo esto?
Esa pregunta es importante, porque si Gustavo Petro es el titular de una votación tan importante en Colombia, 8 millones de votos, y en el Atlántico 450 mil y 260 mil en Barranquilla, se esperaría que si se hace esa mesa de convergencia nacional en Barranquilla, Petro debería trazar una directriz, porque, es decir, estamos, si las cosas ocurren, o sea, si el escenario no cambia, estamos frente a una nueva humillante derrota de los sectores alternativos en Barranquilla, y eso es impresentable por los resultados anteriores de las presidenciales y por los resultados de la consulta anticorrupción.
Óigame, Horacio, con los buenos días. Dice usted que en uno de los mensajes que envió este fin de semana, que Gustavo Petro está a punto de despilfarrar la gran fortuna electoral, llama usted, que se forjó entre muchos en las elecciones presidenciales, y dice que todo esto sucede mientras Petro es víctima o presa de su autismo y de su caudillismo narcisista. ¿Se le vino usted con todo a Petro?
José, a los amigos hay que decirles a veces la verdad. Yo conozco a Petro hace más de 30 años, he compartido con él muchos momentos, les hemos colaborado en varias campañas, en la última, especialmente en la última campaña presidencial, pero uno no entiende cómo una persona que en Colombia tiene más de 8 millones de votos no ha impulsado unos liderazgos territoriales, porque estas elecciones del mes de octubre son también una especie de antesala de lo que será el 2022. Entonces uno no entiende la ausencia de él en los territorios. Yo creo que el llamado a que él se movilice por todo el país, especialmente por la región Caribe, donde tiene tantos seguidores, e impulse unas opciones, así sean unas opciones nuevas, que abran un camino, un proceso distinto, pero tiene que haber un mensaje de renovación. En el caso de Barranquilla y el Atlántico, tiene que haber un mensaje de renovación, porque, insisto, los nombres de Rafael Sánchez Anillo y Antonio Borges no representan esa renovación. Son nombres que están asociados a un proyecto político fracasado en Barranquilla, como el proyecto del Movimiento Ciudadano, que sucumbió por sus errores políticos y éticos hace varios años, y que condenaron a los sectores alternativos a esta larga travesía sin éxitos electorales en los últimos 12 años.
Bueno, oígame, discúlpeme, Jorge. Usted decía ahorita que van a citar de manera urgente, a pedir que se venga a reunir la mesa nacional de convergencia, de esta convergencia política, y pueden surgir nuevos nombres. Nuevos nombres luego de que, como yo digo en un informe y le decía a Jorge el fin de semana, usted como en el dominó llegó, no le gustó algo y pues revolvió todas las fichas, desbarató la mesa, por decirlo así. En esos nuevos nombres sería el académico Jairo Parada, también académico el profesor Jesús Ferro. ¿Qué otros nombres sonarían allí como candidatos a la alcaldía de Barranquilla?
José, además de esos nombres que usted acaba de señalar, también hay que considerar el nombre de Rodney Castro, que está sonando como candidato a la gobernación, el gerente del Superpuerto, el mismo director de la Fundación Foro, Diógenes Rosero, que ha expresado su interés en participar. De manera que hay que mirar varias alternativas. En todo caso, se trata de enviar un mensaje de renovación y no volver a los caramelos repetidos, como ha dicho nuestro colega Jorge Cura.
Óigame, de todos modos, sus señalamientos, sus críticas, tuvieron una reacción. Yo hablé con varios miembros de esta Convergencia Política Alternativa del Atlántico y me dijeron que es que usted, o a usted le pidieron que se postulara, le dijeron te vamos a apoyar, pero que tenía que salir a ganarse el respaldo de la gente en la calle frente a Bohórquez y a Sánchez, y usted no lo quiso así. Es más, me dijeron, salió pretencioso y Horacio lo que quería era que él lo escogieran a dedo directamente. ¿Eso es cierto?
No, de ninguna manera, José. Yo siempre he dicho, líbrame Dios de esas vanidades. Yo siempre lo que dije y lo sigo sosteniendo es que aquí se requerían unas candidaturas unificadas y había que renovar. En eso siempre fui reiterativo. Por supuesto, yo sé que las elecciones no se ganan ni en un escritorio ni se ganan en unas encuestas. Las elecciones se ganan es en la calle, convenciendo a la gente. Pero en el escenario actual yo no veía viable la posibilidad de una candidatura mía y por eso me he apartado, pero no me he retirado de la acción, ni me he retirado de la lucha. Voy a seguir insistiendo hasta que logremos enviarle a los electores barranquilleros y atlanticenses un mensaje de renovación política. En eso voy a insistir.